podemos vivirlos a lo largo de la semana. Podemos coger la Biblia, acercarnos a ella y dejar que nos ilumine, dejar que nos guíe, escucharla, escuchar esta palabra de Dios. Hasta ahora, en lo que llevamos aquí juntos, nosotros nos hemos dirigido a Dios, lo hemos alabado. Ahora Él nos va a hablar a nosotros. Vamos a intentar escuchar esta palabra de Dios, ver qué es lo que quiere decir a nuestro corazón. Hay tres velas encendidas. Van a aparecer como tres personajes. Uno va a ser un sacerdote, es la primera lectura. Otra va a ser de Juan Bautista y otra va a ser pues los discípulos que Jesús llama. La semana anterior hemos visto que Jesús fue bautizado. El bautismo significó para Jesús una conversión, no una conversión del pecado, él no tenía, una conversión de la ley judía a la ley cristiana, una conversión de una forma de entender a Dios a otra forma de entender Jesús a Dios y de vivir a Dios. Nos fijábamos mucho en el bautismo de Jesús, todo lo que supuso para él. En este domingo y en los siguientes, la Iglesia nos va a ofrecer lo que supuso el bautismo de Jesús. ¿Qué cambió en Jesús? Él tuvo que dejar algunas de las costumbres que había recibido en su familia. Mejorar, perfeccionar más que dejar, vivir de otra forma las leyes judías. Lo normal es que nosotros cristianos, que hemos renovado nuestro bautismo, que estamos bautizados, nuestra vida se parezca a la de Jesús y tengamos esa conversión, ese cambio de vida. Pues hoy nos ofrece la palabra de Dios, nos ofrece tres formas, dos son iguales, de responder a la palabra de Dios. Una de ellas, la del sacerdote, porque todas las personas tenemos mucho bien, y hay algo también que no es tan bien, no es tan bueno, pero así todo, a pesar de nuestra ceguera, de nuestra limitación, la palabra de Dios sigue hablando, sigue actuando. Vamos a suponer que la palabra de Dios siempre es luz, siempre. Pues algunas veces no dejamos pasar esta luz. Por un lado no la dejamos pasar, por otro lado la dejamos pasar. Porque nunca nuestra vida es tan mala que no tenga luz para vivir personalmente y para darla a los demás. El texto que nos pone la palabra de Dios, que nos dice en el primer libro del profeta Samuel, recordáis que aquí un día lo comentábamos, que veis que la palabra nunca se agota. Yo recuerdo que hablando de las noches que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo Dios actúa en las noches y las transforma, hablaba de una de las noches que era en la que Samuel dormía, el sacerdote Eli dormía, pero la palabra de Dios vigilaba. La palabra de Dios nunca duerme, la palabra de Dios está despierta. Entonces, hoy voy a explicar este texto un poquito de otra forma, para que veamos que la misma palabra de Dios, unas veces nos puede hablar de una forma y otras veces de otra. Eso como el Señor quiera, la palabra es suya y Él es el que nos la dirige y Él es el que nos la dice. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Hacía tiempo que la palabra de Dios no era frecuente. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Esto se va a repetir 3 veces. Hay voces, hay llamadas que la gente escucha y no sabe de dónde vienen. Entonces, a veces vemos a la gente confundida, equivocada, porque dicen: es por aquí o es por aquí. A veces, con motivo de los avances científicos, hay cosas que van contra el ser humano. Parece, pero después en el fondo. Bien, aquí en este caso es Dios mismo el que está hablando. A veces también puede ser, no sé, una pena, algo que no entendemos, algo que nos desasosiega. Son voz, es una voz, algo nos está hablando ahí. Lo bueno es que alguien nos interprete, si nosotros no sabemos de dónde viene esa voz, de dónde procede. El sacerdote Elí, si tenéis oportunidad, coged la Biblia, leeros el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Vais a ver que el Señor le había reprochado el que no supiera educar a sus hijos. Entonces, ahí Dios reprochó a Elí, pero por otro lado, ahora va a ser Elí el que, no sabiendo cómo educar a sus hijos, cómo transmitirle la voz de Dios, la palabra de Dios, sin embargo, Elí sí supo decirle a Samuel: di, habla Señor, que tu siervo escucha. Sería como una primera idea que quisiera transmitir. A veces nos es muy difícil, con los más cercanos, con los seres más queridos, transmitirle objetivamente, verídicamente, la verdad de Dios. El corazón, el sentimiento, nos puede jugar una mala pasada. Sin embargo, yo os lo digo, no es hora de testimonio ahora, la oración en cada momento para una cosa, pero podría dar testimonio de esto. ¿Cómo es más fácil ser testigo ante los demás que ante los míos propios? Le dice por tercera vez el sacerdote a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla Señor, que tu siervo escucha. Bien, Elí no fue luz de Dios para los suyos, pero no impidió que otros descubrieran a Dios. Es un misterio. Nunca está todo perdido. Quizá todo esté salvado. No es quizá, es que Dios es salvación. Y aunque parezca, según cogemos la Biblia, que la vida del sacerdote Elí y de sus hijos termina mal, Él dejó el bien hecho en la tierra. Para Samuel fue la orientación, fue encaminarlo hacia la palabra de Dios. No sé si he podido explicar un poquito una idea de a veces cómo la palabra de Dios nos es difícil hacer la vida luz entre los nuestros y que nos fuera un poco mejor. El segundo testigo que deja pasar la luz totalmente en el Evangelio va a ser Juan Bautista. Entonces, nos dice el Evangelio, en aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Un poquito antes, si podemos también leer el capítulo 1, sería el segundo del primer libro de Samuel, y el tercero, si queréis, que es el diálogo del Señor con Samuel, y el primer capítulo del libro del Evangelio de San Juan. Entonces vais a ver ahí que Juan por dos veces es testigo diciendo las mismas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un caso se lo va a decir a los dirigentes judíos y no siguieron, no se fueron detrás de Jesús. En este caso se lo va a decir a dos de sus discípulos, uno de ellos es Andrés. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y sirvieron a Jesús. Los judíos no eran discípulos de Juan Bautista, y el no ser discípulo no hace que sigas las enseñanzas del maestro. Estos dos discípulos, Andrés y el otro se supone que es Juan, como son discípulos de Juan, escuchan la palabra de Juan Bautista y en el momento que le dice: este es el Cordero de Dios, ellos no se lo piensan. Si este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no dice los pecados, quita el pecado, pecado solo yo, y en ese uno están metidos todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Muy bien, aquí Juan Bautista deja pasar la luz. Él sabía que diciéndole a sus discípulos: ese es el que es, y además que Jesús, dice el Evangelio, pasaba, no se detenía donde estaba Juan, pasaba. Entonces los discípulos dejan a Juan, aunque él sabía que se iba a quedar solo sin discípulos. Juan fue luz. Es decir, Juan proclama la palabra de Dios y se queda solo. La palabra de Dios no es para tener discípulos. La palabra de Dios es para que los discípulos vayan detrás de Jesús. Dos formas de transmitir la palabra de Dios, de ser luz. Una, la podemos transmitir a los demás, pero hay una parte que no la aplicamos a los nuestros. Y otra, Juan Bautista, es que la aplicó a todo el mundo, es decir, tal como vemos en su vida. Nos fijamos en lo que pasa ahora con los discípulos al ir detrás de Jesús. Una cosa, no sé, que llama mucho la atención. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Pues vamos a imaginarnos la escena. Jesús va caminando, ni se había parado a hablar con Juan, porque no era el día del bautismo, era en otro momento. Entonces Jesús pasaba se adelantaba ya a Juan, Juan quedaba atrás. Los discípulos, al decir eso, sin más, se fueron detrás de Jesús, en silencio. Y entonces Jesús, viendo que ellos venían detrás, se volvió. Pero los discípulos estaban en situación de seguimiento de Jesús, aún sin Jesús, sin tener una experiencia directa con Jesús, nada más con la palabra transmitida de su maestro Juan Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Y ya sin más explicaciones, sin más, se pusieron en camino. Ya no quisieron más verificaciones. Ellos siguieron a Jesús. Y Jesús va a personalizar ese seguimiento. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta. Mirad qué pregunta les hace Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos dicen, Rabí. Le dan el título de maestro. ¿Dónde vives? Una cosa extraña. Jesús le hace una pregunta y ellos responden con otra pregunta. Pero con otra pregunta muy extraña. Podrían decirle, ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu fin, tu objetivo? ¿Cómo vas a llevar a cabo tu mesianismo? Es una pregunta que te sorprende mucho. ¿Dónde vives? Y el entender esto fue la clave para el seguimiento de Jesús y los discípulos. Él dijo, venid y lo veréis. No puede ser de oídas, pero lo curioso es que ellos preguntan por el lugar donde él vive. Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Por qué los discípulos le preguntan dónde vives? ¿Dónde vivía Jesús? Vivía en la luz, no en las tinieblas. Jesús vivía en la verdad, no en el engaño, en la mentira. Vamos a pensar que el Evangelio está escrito después de que Jesús muere y resucita. Entonces ellos, quizá en el primer momento, no pudiesen ver, pero a través del Evangelio, de los casi 3 años que viven con Jesús, vieron dónde vivía y lo dejaron escrito. Y fue la pregunta más importante que le hicieron, ¿dónde vives? Venid, venid y lo veréis. Y vieron que en Jesús todo era luminosidad, no era tinieblas. Había un pecado que era el de las tinieblas. Ahí no estaba Jesús. Y vivía en la vida, todo lo que era vida, no en la muerte. Jesús vivía en la misericordia, no en la acusación. Jesús vivía en el amor, en la entrega, no en el egoísmo. Jesús vivía en la acogida de todos, en la universalidad. No vivía solo limitado a un pueblo, a una raza, a una religión. Jesús vivía en la gracia, en Dios, en la felicidad, en la bienaventuranza, no en el pecado. Y nosotros creemos que Jesús vive en nosotros. Si nosotros en este momento creemos que Jesús vive en nosotros, Jesús solo vive en la luz. En nosotros tiene que haber luz. Si creemos que Jesús vive en nosotros, Jesús solo vive en el amor y en la entrega. En nosotros tiene que estar el amor y la entrega. Si Jesús solo vive en la compasión, en la misericordia, nosotros estamos llenos del amor, la compasión, la misericordia de Jesús. Si Jesús vive en la felicidad, en la gracia, todo eso está en nosotros. ¿Qué hacemos con ello? ¿Lo gozamos? ¿Lo experimentamos? ¿O experimentamos esa otra cosa, ese pecado todavía, que es el que vino Jesús a eliminar con su presencia? Como los discípulos, inmediatamente que experimentaron esta vida de Jesús, este lugar donde Jesús vivía, inmediatamente ellos fueron a llamar a otros. Andrés fue y le dijo a su hermano Simón: hemos descubierto al Mesías. A nosotros mismos tenemos que decirnos: hemos descubierto al Mesías. El amor está en mí, la luz está en mí, la misericordia está en mí. Da igual que tú seas como seas, es que tú serás como seas y habrás hecho lo que hayas hecho. Pero es que si crees que Dios está en ti, y Dios es que está en todas las partes, en ti también, y en mí también, en mí hay luz, hay vida, hay felicidad, hay bienaventuranza, hay gracia. Solo tengo que, como un niño pequeño, creer en Dios y decir: todo eso está en mí. Jesús vive en mí. Maestro, ¿dónde vives? En mí. Pero vive en la luz. Dios no puede dejar de ser Dios. Y si está en mí, Él vive en la luz, en la gracia, en el Espíritu. Vive. Entonces, vamos a dar gracias por la palabra de Dios, que nos dice dónde vive y que está en nosotros, con todo eso tan maravilloso, y que abramos a gozar de eso tan bonito que llevamos dentro de nosotros y veámoslo también en los demás. Dejemos traspasar toda esta luz de la palabra de Dios que vive dentro de nosotros. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.